Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en el día después de un fin de semana intenso con el Real Madrid como líder provisional de la Liga, después de remontar y golear en Girona en un día de decisiones difíciles para Lopetegui. Ojo porque está Neymar en Barcelona, ahora contamos por qué. Hay noticias del mercado de fichajes, importante lo de Guedes y el Valencia. Debuta Rafa Nadal en el Open de Estados Unidos y está en marcha la tercera etapa de la Vuelta a España. Lo que pasó ayer en Montilivi, Girona 1, Real Madrid 4.
Ahí está Porro Lozano, falta de Ramos, clara, pero se lleva la bola Lozano, chuta Lozano, queda muerto Borja, amaga una, chuta Borja, gol. Gol, 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 gol. Sema, el cuero queda muerto, penalti. La penalti, claro. Amaga Ramos, chuta Ramos. Gol. ¡Uy, qué error! ¡Penalti!
Asensio otra vez.
Segundo Asensio.
Pierna derecha, Benzema. Bajo palo, bueno, chuta, Benzema. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol,
gol!
¡Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol!
Y luego muchas preguntas sobre Cristiano Ronaldo y una palabra en boca de todos los madridistas. Equipo. Son Lopetegui, Marcelo, Benzema y Casemiro.
El equipo ha tenido un sentimiento colectivo importante a la hora de trabajar y en definitiva es el equipo el que ha conseguido el triunfo.
No se juega solo con un jugador, se juega con 11, con 22, 23, 24 y esto es un equipo.
Este año no hay Cristiano para meter 50 goles como siempre, pero somos un equipo.
Que este año la clave es jugar como equipo. Si tenemos la conciencia, la mentalidad de jugar como equipo, tenemos grandes jugadores para llegar muy lejos y hacer una gran liga. Hoy demostramos que somos una gran equipo.
Miguel Ángel Díaz, el equipo del Real Madrid remontó y goleó para ponerse líder provisional de la Liga.
El Real Madrid remontó el tanto inicial de Borja y completó una gran segunda parte. Isco y Asensio brillaron tras el descanso. Benzema hizo un doblete. Bale volvió a acudir a su cita con el gol y Ramos confirmó que esta temporada es el primer lanzador de penaltis, aunque cedió el segundo a Benzema. Ya hay cuatro goleadores en las dos primeras jornadas de Liga. Por si fuera poco, Keylor brilló en la portería y acrecienta el debate.
Un cambio controvertido, el de Marcelo. Le estaba haciendo la vida imposible Portu por la banda izquierda y en el minuto 59 Lopetegui le sustituyó. Así se lo tomó Marcelo.
Sí, me ha sorprendido, pero yo respeto las decisiones del míster. Yo quería seguir, estaba bien para seguir, estoy 100%, pero respeto la decisión del míster.
Y esta es la explicación del míster, de Julen Lopetegui.
Queríamos apuntalar un poco esa banda, ellos se habían metido a Dai con Portu y bueno, entendíamos que necesitábamos apuntalar un poquito simplemente esa situación. Había más también solvencia en el juego aéreo porque ellos son muy buenos en el juego aéreo y simplemente se ha debido a eso.
Arantxa Rodríguez, no solamente la de Marcelo, fue un día de decisiones complicadas para Julen Lopetegui.
Sí, además de ese cambio de Marcelo, Julen Lopetegui tomó otras decisiones valientes para uno, suicidas para otro, que llamaron la atención. Varane y Modric volvieron a ser suplentes, solo tuvieron unos minutos en la segunda parte. Vinicius no fue convocado para jugar en el Castilla por la mañana y en la portería optó por la continuidad de Keylor Navas en detrimento de Courtois. El técnico blanco hablaba así del tema de la portería.
Nos hemos decidido por Keylor y lo ha hecho muy bien, efectivamente, pero bueno, insisto, tengo muy buenos porteros y veremos qué es lo que pasa en el futuro. No lo veo como un problema, lo veo como una solución. Sí, tenemos pensado cosas y veremos cómo evolucionan y qué es lo que hacemos.
Y este es el partido de anoche, visto desde el prisma del técnico del Girona, Eusebio Sacristán.
Malas sensaciones del segundo tiempo. No hemos logrado mantener algunos síntomas que estábamos teniendo en el primer tiempo positivos, que nos estaban haciendo competir el partido y ponerle en dificultades al Madrid, pero el segundo tiempo no hemos sido capaces de mantener ese nivel.
Lo recordaba Arantxa Rodríguez, se quedó fuera de ese partido de ayer Vinicius, que jugó con el Castilla en segunda B, y preguntamos cómo le fue, Carlos Sáez.
El futbolista brasileño Muni debutó ayer por la mañana con el Castilla, jugando 73 minutos en la victoria por 2-0 frente a Las Palmas Atlético. Apenas dejó un par de detalles de calidad, participó poco en el juego del equipo desde su posición a la izquierda y se le vio algo desconectado de sus compañeros. Solari lo retiró a 20 minutos del final y se llevó una buena ovación del Di Stéfano, a pesar de que, como digo, Muni no fue el mejor debut del futbolista brasileño.
Ahora seguimos contando lo que pasó en la Liga en la jornada de ayer, domingo, pero antes preguntamos, Elena Condis, ¿por qué está hoy Neymar en Barcelona?
porque está participando en un torneo de póker benéfico aquí en el Casino de Barcelona junto a Gerard Piqué y Artur Melo. Esta mañana el brasileño ha ido a saludar a sus excompañeros en el entrenamiento en la ciudad deportiva. Ya llegó ayer Neymar, ya se vio con algunos de sus buenos amigos que están aquí en Barcelona, como Gerard Piqué, y el central asegura que hablan a menudo con Neymar, que no comentan nada sobre el Real Madrid y que mantienen una gran relación.
No hablamos de esto. Con ella me vi ayer, hoy ha venido al vestuario. Con él muy bien la relación. Obviamente tiene muchísimos amigos en el vestuario. Hemos estado hablando de todo un poco y nada, lo vamos a ver otra vez ahora aquí en la partida. Así que contento de que esté aquí, de que siga viniendo a Barcelona, porque sé que lo considera como su segunda casa y feliz de verlo otra vez.
Y ahora el momento escalofriante de la jornada de ayer domingo. Sucedió en el Sevilla-Villarreal. Es la lesión de codo de Sergio Escudero.
Llaman a los médicos rápidamente, Víctor, porque sí. Se ha lesionado Escudero.
Sí, y además está siendo gordo.
El brazo.
O sea, ha tenido que ser algo gordo porque...
La pinta es que se la ha podido romper.
Se le ha doblado totalmente el codo.
Es rotura, o sea, es horrible, no lo veáis.
Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué sabemos del estado de Escudero?
Bueno, anoche sí os puedo confirmar que el pesimismo reinaba. Incluso se hablaba de que Escudero iba a tener que estar varios meses fuera de los terrenos de juego. Hoy hay cierto optimismo con respecto a la lesión de Escudero. El lateral sufrió ayer, como hemos contado, una luxación del codo izquierdo. Ha pasado la noche en el hospital y esta mañana ha recibido el alta. En principio, los médicos dicen que no se observa rotura, pero no conocerán exactamente la gravedad y el tiempo de recuperación hasta que no baje la inflamación. De momento, eso sí, Machín debe olvidarse de Escudero durante varias semanas.
El Sevilla-Villarreal terminó con empate a cero. Esta es la crónica del partido, la lectura del partido que hicieron los técnicos, Machín y Calleja.
Hemos tenido, creo que por momentos, el dominio. Hay algunas veces que nos hemos tenido que replegar, pero en general creo que sí que se ha visto que el que quería ganar, sobre todo durante los 90 minutos, era el Sevilla.
Muy volado, muy disputado en todo momento, en momentos para ellos, momentos para nosotros, en el que cuando hemos tenido que defender lo hemos hecho bien, y yo creo que es justo el reparto de puntos.
También ayer en Cornellá, Español 2 Valencia 0, este es después del partido Gallá, jugador del Valencia, en BIN.
El dominio del Español ha sido superior y bueno, esto no puede volver a ocurrir, ¿no? Esta segunda parte creo que no es digna de este equipo, que no la merecemos, pero bueno, es un toque de atención. Sabemos que todos los rivales son difíciles en su casa, y yo creo que la segunda parte no la podemos volver a repetir si queremos estar ahí arriba.
Enfado en el Valencia, alegría lógica en el español de Rubi, que ilusiona mucho a la afición perica este año, Álvaro Osuna.
Pues sí, el nuevo Español capitaneado por Rubi tiene muy buena pinta, superó un todopoderoso Valencia de Champions, llegando a tener hasta un 67% de posesión en algunos tramos de partido y disparando hasta 19 veces la portería de Neto. Y es que con los mismos jugadores que la temporada pasada, a excepción de Borja Iglesias, el conjunto de Rubi propone justo un juego vistoso, alegre y muy atrevido, nada que ver con la imagen que daba el año pasado. Por cierto, apunten este nombre de este joven mediocentro del Español, Marc Roca.
Lo apuntamos, y ojo también en el mercado de fichajes, porque el Valencia está hoy en otros asuntos. El más importante, el de todas estas últimas semanas, es conseguir el fichaje de Gonzalo Guedes. ¿Se puede conseguir en el día de hoy, José Manuel Segarra?
Pues es posible. En poco menos de media hora debe empezar en París una reunión entre dirigentes del Paris Saint-Germain y el Valencia para intentar darle carpetazo definitivo al caso Guedes. Cesión con compra obligatoria de 50 millones de euros para la próxima temporada es la vía elegida por las dos partes. Recordemos que la entidad gala necesita vender para poder fichar.
Ojo, esta tarde veremos si se cierra el fichaje de Guedes por el Valencia. Y el otro movimiento del mercado de fichajes en el día de hoy tiene que ver con la Real Sociedad. ¿Quién se marcha de la Real, Mauri Díaz?
Pues un ilustre veterano del fútbol español, Alberto de la Bella, a sus 33 años, hace mudanza. Se va a Unión Deportiva Las Palmas, firma por dos temporadas con opción a otra más. El de Santa Coloma siempre declaró que se sintió como un canterano más en la Real tras 9 temporadas. Así hablaba este mediodía en su despedida.
No, me voy con pena, me voy muy contento porque creo que lo he dado todo. He sacado una etapa, pero que voy a seguir disfrutando del fútbol, voy en busca de nuevos retos y me voy feliz, de verdad.
Por otra parte, indicar que Diego Llorente será intervenido hoy en Madrid de la rotura del peroné izquierdo que sufrió en Butarque. El central estará como mínimo 3 meses fuera de los terrenos de juego.
Gracias, Mauri. Enseguida contamos más noticias del fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dale más potencia. Dale más magia. Regístrate ahora en Sportium.es y cobra tus apuestas en metálico con el nuevo Sportium 1. Podrás retirar en efectivo de forma inmediata en cualquiera de nuestros locales. Porque con uno tu dinero va contigo. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía, hay gente aprovechándose para meterse a vivir. Y no quiero que lo hagan en la mía.
Pues tranquila, porque una alarma es la mejor manera para evitar que suceda. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La polémica del fin de semana en la Liga, el estado del césped de Zorrilla en el Valladolid Fútbol Club Barcelona. Recordamos lo que dijo Piqué después del partido.
Si queremos vender el producto fuera, pero luego tenemos este estado del terreno de juego que es deplorable, es vergonzoso. Espero que los responsables de esto tomen cartas en el asunto y que arreglen esto porque hoy ha sido lamentable, la verdad.
Isaac Fouto, ¿qué sabemos, qué noticias tenemos del expediente prometido por la Liga al Real Valladolid?
Bueno, la Liga está muy mosqueados con lo acontecido el otro día en el Valladolid-Barça. Se ha abierto una investigación para comprobar si hubo o no negligencia del club pucelano con el césped. El Real Valladolid se expone a una fuerte multa económica, ya que no entienden por qué en otros campos como Vallecas o el campo del Español se ha levantado el césped y no ha habido ningún problema, y en el del Valladolid sí. Además, ahora la Liga va a estar muy atento al campo de Anoeta y también al del Huesca, campos donde también se ha cambiado el césped para que no vuelva a ocurrir lo mismo.
Este es el director general del Real Valladolid, Jorge Santiago, hablando para los que creen que lo hicieron adrede porque venía al Barça.
Bueno, el que diga eso es que no conocen absolutamente a nadie. Ningún vallesoletano creo que pensaran que eso se iba a hacer adrede. Nosotros trabajamos para estar en la mejor liga del mundo y ni se nos pasa por la cabeza esas bobadas, porque los primeros perjudicamos son nuestros jugadores.
Un paso por el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, la pregunta es si sabemos para cuánto va a estar de baja el lesionado Juanfran.
Sí, lo sabemos. Ayer hizo el Club Atlético de Madrid un comunicado oficial con el parte médico que ha hablado solo de una lesión muscular en el muslo izquierdo, pero nosotros ya podemos contar felizmente para el jugador y para el club que Juanfran va a tener para 2-3 semanas, que se piensa o el plan es que después del parón de selecciones pueda incorporarse ya al equipo con absoluta normalidad.
La jornada de Liga se cierra hoy con 2 partidos. El Levante-Celta es el primero de los de hoy a las 8:15 de la tarde. Noticias en la previa de ese encuentro, Pedro Zamora.
Estrena en el Ciutat con récord de abonados, más de 22.000 para recibir al Celta, que ojo, ha ganado 5 de sus 6 partidos en el Ciutat. Mohamed puede presentar la novedad en el 11 de Roncaglia, mientras que Paco López podría repetir el equipo que asaltó el Villamarín con Roger y Morales en punta.
Y a las 10:15 de la noche en Samamés, Athletic de Bilbao, Huesca. Noticias también de ese partido, José Ángel Peña.
El Athletic comparece ante su afición después de una semana en la que el comportamiento extradeportivo de algunos de sus jugadores ha generado bastante polémica. En todo caso, Bericho ha optado por mantener el bloque con el que inició la Liga y la única variación en la convocatoria está motivada por la lesión de Aduriz. Su puesto en la lista ha sido ocupado por Mikel Rico. Además de Aduriz, también son baja por lesión Íñigo, Herrerín y Lecue, y vuelven a quedarse fuera por decisión técnica Remiro, Beñat, Valenciaga y San José. El Huesca ha llegado a Bilbao con la única novedad de Insúa por Brezancic. Leo Franco podría repetir el 11 que ganó en Ipurúa. El conjunto ostense estará arropado por medio millar de hinchas.
Y como cada lunes hasta ahora, contamos también noticias de la jornada de segunda división que se cierra en el día de hoy. Miguel Ruiz.
Solo el Málaga ha sumado 6 de 6. Esta tarde el Mallorca puede igualarlo si gana en el Wanda al Rayo Majadahonda. En los partidos de ayer, Sporting 2, Nastic 0, Osasuna 1, Elche 1, Granada 1, Lugo 1 y Almería 1, Tenerife 1. En la clasificación, el Málaga es líder y le siguen con 4 puntos Oviedo, Las Palmas, Sporting, Cádiz, Deportivo y Zaragoza.
Hay más noticias en el deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días, que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Dale más potencia, dale más magia. Regístrate ahora en Sportium.es y cobra tus apuestas en metálico con el nuevo Sportium 1.
podrás retirar en efectivo de forma inmediata en cualquiera de nuestros locales. Porque con uno tu dinero va contigo. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Tenis, hoy arranca el US Open en Estados Unidos, en Nueva York, con partidazo entre españoles, Paloma Monge.
Sí, hoy arranca el Abierto de Estados Unidos. Rafa Nadal tratará de revalidar su título, del que parte como favorito, y se enfrentará la madrugada de este lunes al martes contra David Ferrer, en el que podría ser su último encuentro en un gran torneo. Se jugará en el segundo turno de la sesión nocturna, en torno a las 2:30 a.m.
La Vuelta Ciclista a España, este es Alejandro Valverde después de su gran victoria ayer en el Caminito del Rey.
Sabíamos que yo estaba bien, ¿eh? Y bueno, al final se ha confirmado y he podido conseguir la victoria.
Dice que es, que dices que es la primera, quiere decir que vas a por más, ¿vas a por todo?
Bueno, no lo sé, de momento es la primera y ya está. Ya con esto ya tenemos el 80% de la vuelta salvada para mí.
Valverde con Quique Iglesias y Eri Frade, noticias de la tercera etapa que ya está en marcha.
Estamos a 100 kilómetros para la meta de Alaurín, Puerto del Viento de tercera categoría. Repiten fuga los equipos invitados: Cofidis, Burgos, BH, Euskadi, Murias y Caja Rural. Además, a G2R y Education First, cuatro españoles en el sexteto cabeza de carrera desde el kilómetro 1, Maté, Sáez, Simón y Molina, que es el mejor en la general a 3:17 de la Roja de Kwiatkowski, precisamente el Sky y sobre todo el Quickstep controlan para que haya aquí un sprint. El pelotón está a 2:46 de la cabeza de carrera.
Fórmula 1, este Fernando Alonso, después de que ayer Hülkenberg le sacara en la primera curva, le sacara de carrera en el Gran Premio de Bélgica.
Bueno, un poco como en el 2012 también, ¿no? Tú haces una salida y por detrás vienen y te llevan por delante, ¿no? En aquella ocasión creo que fue una penalización de una carrera, ¿no? A Grosjean, veremos lo que deciden los comisarios, si deciden algo. Nadie lo hace aposta, lógicamente, pero hay que saber hacer salidas también.
Carlos Miguel, resumen de ese Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
Al final le cayeron 10 puestos para la parrilla de Monza a Nico Hülkenberg, aunque mucha gente quería que le hubiera caído lo mismo que le puso, lo que supuso a Grosjean en 2012, que fue una carrera de suspensión. Gran premio marcado por el atacón de Ferrari, un coche que es ahora mismo el más rápido del campeonato. Pasó Vettel en la primera vuelta poco después del accidente de Hamilton y logró mantener la diferencia sin demasiados problemas hasta el final de la carrera. Un décimo puesto, buena remontada de Carlos Sainz, aunque pudo ser mejor, con mejor estrategia. Y ojo a lo que dijo Hamilton, tenemos que igualar las triquiñuelas que tienen los Ferrari.
Polémica también en las motos. Se canceló la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone por el estado del asfalto, también por la lluvia. Y hay que preguntar cómo está el accidentado Tito Rabat. Borja González, buenas.
Que fue uno de los motivantes de esa decisión de los pilotos. Se acordaron de él y por lo visto el sábado decidieron que no se corriese. En Rabat la operación fue muy bien y de hecho ayer mismo llegaron unas imágenes que hizo unas fotos que hizo su padre en el hospital con el piloto ya puesto en pie con un andador intentando empezar a caminar. En principio lo mantendrán en el hospital de Coventry en Inglaterra hasta final de esta semana, jueves o viernes, lo trasladarán a Barcelona y a partir de ahí ya podrán, si controlan las infecciones, si las hay, ya podrán decir cuál puede ser el periodo de rehabilitación. No se espera que pueda correr este año.
Noticias también del Mundial de Piragüismo, que se cerró a lo grande para España, Andrea Peláez.
Con dos medallas en el último día de competición y por poco tres. La de bronce de Javi Hernández en K1 5000 que tuvimos y nos la quitaron, y a pesar del recurso presentado no pudo ser, pero cerramos con una medalla de oro en el K1 200 de Carlos Garrote y una de plata en el K4 500 de Cravioto, Toro, Cooper y Germade. En total, 5 medallas para la delegación española, una de oro, 3 platas y una de bronce.
Este es Alberto Contador en declaraciones a la cadena COPE. Se ha reunido hoy con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para solicitar que se aumenten las penas por atropellos a ciclistas.
No puede ser, no podemos continuar con estos atropellos semanales por gente bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la droga, pues teniendo la velocidad de una manera increíble y que queden impunes, ¿no?
Y además a todo esto hay que sumar que en triatlón Mario Mola está a un paso de ser campeón del mundo por tercera vez consecutiva. Ganó ayer en Montreal y en la última prueba, en Gold Coast, en Australia, le basta ser 14º para ser campeón del mundo otra vez. Y además en fútbol sala, noticia de hace unos minutos, Copa Intercontinental, primera jornada, Barcelona 8, Elite Futsal USA 0. Elite Futsal de los Estados Unidos. Esto lo esencial en el deporte a las 3 y casi 25 minutos de la tarde. Fernando Pilar.
Gracias, Luis.
Gracias.
Pero ahora siguen los deportes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cierta relajación, Natalia, cuando llegamos a este momento. Es como un frenazo, ¿no? Venimos ahí a toda máquina, a toda mecha, y de repente paramos y escuchamos, por ejemplo, como todos los lunes, un fragmento del tertulión, del partidazo, bueno, en este caso de Tiempo de Juego, como todos los domingos, hablando de lo sucedido en Montilivi, en ese Girona 1, Real Madrid 4.
Marcelo dice que está al 100%.
Y que es problema de las coberturas.
Por eso te decía yo, Juanma, que aunque Miguel dice que no le parece raro, es muy raro, porque ningún entrenador se ha atrevido a quitarlo, que se lo merece. Se lo merecía
que
le cambiara.
Lo que le mosquea a un tío que sabe que es titular, porque dice, bueno, es que se está peleando con otro por la titularidad, le mosquea perderse 20 minutos los que se haya perdido.
Bueno,
Pero es bueno. El cambio tiene dos cosas buenas. Una es que taponas el boquete que había ahí, que era muy peligroso para el Madrid. Y luego a mí no me parece mal que les cueza de vez en cuando.
Claro, efectivamente. No. Dice también cosas. Él respeta la decisión de Lopetegui, pero se va mosqueado porque le han quitado del campo. Bueno,
Girona, los 20 primeros minutos ha estado bien, ha llegado muchas veces con facilidad al área del Madrid. Y luego le ha pasado que ha sido más peligroso en su área que en la del rival. Y claro, ha regalado dos penaltis, yo creo que innecesarios los dos.
Sí, el Madrid ha sido 30 minutos malos o perezosos o no sé cómo decirlo, se han entrado como sin gas y luego yo creo que pesan más los 60, bueno.
Vinicius, una inversión. Hoy ha jugado y no ha jugado
bien. ¿Tú crees que una inversión de 45 kilos la cuidas llevándola al... Yo creo que no.
Que a lo mejor no vale 45 kilos.
A ver, ¿qué ha dicho?
Pero es que el Madrid ha pagado. Por él, mucho más de lo que vale.
Como la mayoría
de jugadores
de mañana de domingo con 33 grados en segunda B contra la Unión de... Yo estoy con Paco que no es fácil. Es mejor cederlo, cedes y ya está.
Pero la única explicación es que el entrenador crea que le va a acabar poniendo. Poco, mucho, ya vemos cuándo. Que lo quiere tener al lado. Es la única explicación que hay.
Pues nada, veremos lo que acaba poniendo durante la temporada Julen Lopetegui a Vinicius, pero sí que parece, ¿no? El hecho de que lo deje aquí y no lo quiera ceder, lo que da a entender, obviamente, es que lo que pretende es poder utilizarle en cualquier momento. Bueno, ahora hablamos tranquilamente de eso, pero antes, lo de Vinicius fue solamente una de las decisiones difíciles que tenía que tomar Julen Lopetegui en el día de ayer, y precisamente por las decisiones de Lopetegui, Miguel Ruiz, muy buenas otra vez.
Muy buenas.
Le estamos preguntando hoy a los oyentes en Twitter.
Sí, hemos preguntado en @deportescope qué decisión de Lopetegui te gustó menos. Hemos dado cuatro opciones: el cambio de Marcelo, la suplencia de Courtois, Vinicius con el Castilla y la suplencia de Modric. De momento, con más de 4.800 votos, gana Vinicius con el Castilla con un 46%.
46%. ¿Y lo que menos?
Menos el cambio de Marcelo con un 8%.
Vale, o sea que se entiende también que el cambio de Marcelo es lo que más aprueba a la gente, ¿no? De las decisiones de Lopetegui de ayer.
Efectivamente.
Bueno, ahora lo comentamos. Gracias, Miguel.
Gracias a ti.
Comenzamos temporada. Estamos de enhorabuena. Comenzamos temporada del reto Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Ay, madre mía, estamos volviendo después de tres meses de descanso. ¿Qué? En el reto.
No te voy a decir si lo echaba de menos o no.
Nosotros y para los oyentes, porque los oyentes también tienen que descansar, ¿eh?
Hombre, evidentemente.
Y volver con fuerzas.
Bien nos viene, tenemos que descansar todos de todos y volver con muchas fuerzas.
Sí. Efectivamente. Bueno, entonces, vamos a empezar un reto este muy facilón.
A ver.
Para empezar una cosa así suavecilla esta semana. Entonces, vamos a centrarnos en encontrar un fichaje del Madrid que acabó siendo un fiasco. Que no sé cómo va a ser Vinicius, pero de momento tiene pinta. Entonces, un fichaje fallido del Madrid. Y la pista de hoy es que jugó amistosos, pero no llegó a jugar ningún partido oficial con el Madrid.
Me ha mirado por aquí alguien en el estudio levantando los ojos como diciendo, ¡joder, si solo fuera uno! Unos pocos.
Hay unos cuantos, bueno, pues tienen que encontrar uno de esos.
Se me han pasado varios por la cabeza, pero ese dato es complicado.
Sí, no jugó ningún partido oficial con el Madrid.
Bueno, perfecto, pues ya sabe, para que se atreva, como siempre, en Twitter, @deportescope, y con el hashtag #Reto Pedrito. Ahí está el reto de Pedro Martín para esta semana. ¡Abrazo, Pedro, eh! ¡Bienvenido!
¡Hasta mañana!
Ahí
adiós.
Estamos, con el reto de Pedro Martín, y ahora sigue la programación en toda la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estábamos comentando aquí al hilo del reto de Pedro Martín que el día que llegó el fichaje de Fover, el recordado Fover, Miguelito.
Tremendo. El día que se esteó en el banquillo.
Yo aquella tarde estaba en directo y te prometo, dije, ¿quién es Fover? Y pensé que me la estaban colando los compañeros. Pero no, era cierto.
Pero Fover yo creo que jugó algún partido oficial.
Sí, me parece que no va a ser ese. Estamos aquí boicoteando el reto Pedro Martín, dando pistas a la gente. Bueno, pues nada, aquí estamos hablando de deporte hasta las 4 en punto de la tarde. Ya decían, el día después de un fin de semana intenso y con el Real Madrid colocándose líder provisional de la Liga y comenzando además la semana del sorteo de la Liga de Campeones. Del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que va a ser el jueves a las 6 de la tarde, jueves 6 de la tarde, en el Forum Grimaldi de Mónaco. Y hay muchas posibilidades de morbo, Todo el mundo está esperando, anda que si cae aquí en la Juve de Cristiano Ronaldo. No cae esa breva, Arancha.
Pues esperemos que no. Bueno, también tengo una cosa, en los últimos años se han encontrado unas cuantas veces el Real Madrid y el Juve. Y la Juve, la noticia sería que no se encontraran.
Uh-huh. O Casillas también se puede cruzar.
Casillas, efectivamente.
Desde que se fue, no se han cruzado sus caminos.
Bueno, pues nada, hay que recordar también que la jornada de segunda división se cierra en el día de hoy y se cierra en el Wanda Metropolitano por el acuerdo al que llegó el Atlético de Madrid con el Rayo Majadahonda y se va a cerrar a las 8 de la tarde con ese partido entre Rayo Majadahonda y el Real Club Deportivo Mallorca. Bueno, hay mucha tela que cortar de lo del partido de ayer, que es lo último que ocurrió, y decíamos, ¿no? Muchas decisiones. No sé si decir controvertidas, polémicas, pero desde luego que sí difíciles, ¿no, Miguel, para Julen Lopetegui?
Sí, demostró personalidad, ¿no? Como analizabais en la encuesta, a lo largo del fin de semana ha tomado decisiones trascendentes. Vinicius, que va a alternar su vida como jugador del primer equipo, y el Castilla. No hay prisa de momento en cambiar de portero, que lo sigue ofreciendo un extraordinario rendimiento, como volvió a demostrar en el día de ayer. Tampoco hay prisa por meter con Calzador en el once. Yo creo que Lopetegui se equivocó en la final de la Supercopa en Tallinn, metiendo a Varane y a lo mejor también a Casemiro, pero especialmente a Varane. Mucho más rodado Nacho, lo viene demostrando en los últimos partidos. Y de momento, pues esperando esa puesta a punto final, tanto de Varane como de Luka Modric, que no ha sido titular. Y luego, bueno, con ese capón o con esa decisión en la segunda parte, a Marcelo, que evidentemente todavía no está en forma, nadie va a discutir la trascendencia de este futbolista en el Real Madrid, lo gran jugador que es, pero no está en forma, ya sufrió mucho con Porto, y como dijo Lopetegui, decidió apuntalar la defensa en la segunda parte, y como dijo Marcelo, en la zona mixta, no le gustó mucho esa decisión de su entrenador.
Ahí, Arantxa, muchos nos preguntamos, mucha gente se ha preguntado si ese cambio, por ejemplo, lo hubiera hecho Zinedine Zidane, ¿no?
Pues es que es fútbol ficción. Teóricamente no lo hubiera hecho, pero nunca se sabe, porque tengo que decir que se está hablando mucho de la valentía de Julen Lopetegui para tomar ciertas decisiones, pero si alguien siempre ha sido valiente y ha hecho o ha obrado de acuerdo con lo que él pensaba, ha sido Zinedine Zidane, así que nunca se sabe, pero a lo mejor tenía otra manera de hacerlo, ¿no? De convencer al futbolista, oye, pues mira, como hacía con Cristiano Ronaldo, ¿quién pensó que iba un entrenador a sentar a Cristiano Ronaldo? Pues ya lo consiguió, ¿no? Pues a lo mejor Lopetegui ahora logra otras hazañas.
En un día de decisiones complicadas para un entrenador, hemos convocado al portero, además, porque evidentemente hay que hablar de la portería del Real Madrid. César Sánchez, hola César, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿esa decisión de lo del cambio de Marcelo es de las que pueden crear polémica en el vestuario o crees que no?
No, es una demostración más de que el entrenador tiene muy claro qué es lo que quiere, lo está demostrando con las decisiones de las que estabais hablando, la de la portería también, la del lateral, ayer, cuando la tiene que tomar, la de Vinicius, la de todas las que, más allá de lo que pueden pensar los medios de comunicación, el entorno en general o de lo que haría la mayoría de las personas, pues él tiene su criterio y lo lleva a cabo.
Y lo del asunto de la portería, ¿a ti te sorprendió ayer que Courtois no fuera titular?
A mí me sorprendió más quizás que no lo fuera, quizás el partido de Supercopa era demasiado pronto, pero sí que es verdad que no iniciara la Liga. Eso sí que, en cierto modo, me sorprendió a la hora de un portero que viene, en principio con la sensación de que, bueno, pues se le ficha después de haber hecho un gran Mundial, de tener una trayectoria también impecable, pero sí que es verdad que da... que me da la sensación también de que quiere dar avisos. Por una parte, quiere tener controlado lo que es las decisiones, pues el caso, por ejemplo, ayer de Marcelo puede ser muy significativo, pero también, por otra parte, le da importancia a lo que la gente, en el caso de Keylor, por ejemplo, se ha ganado a lo largo de estos años, ¿no? Y le da la oportunidad de defender la portería del Madrid, que sea su rendimiento al final el que decida. Entonces, eso es la sensación que yo tengo a día de hoy, que va a tomar las decisiones en cuanto a lo que le diga al rendimiento de cada uno de los jugadores. Keylor, Marcelo, los que están jugando lo están haciendo bien. Me parece que va por ahí, vamos, los tiros, ¿no?
Ahí Miguel Ángel dejó entrever ayer Lopetegui, no sé si intentando despejar balones, pero sí que dejó entrever que tenía pensada como alguna fórmula, ¿no? Como para que jugaran los dos.
Sí, bueno, Lopetegui ha sido portero también, ¿no? Y sabe de lo que habla especialmente. Y ayer me sorprendió esa reflexión en la sala de prensa después del partido. Tengo algunas cosas en la cabeza. Pues igual le está dando vuelta. Recordemos que Ancelotti llegó, por ejemplo, a decidir que Iker Casillas jugara la Copa del Rey y la Champions, ganando las dos competiciones. Diego López jugaba la Liga. No sé yo si va a ser tan generoso este año con Keylor Navas, pero la verdad es que el tico se lo está ganando. Es evidente que va a jugar más Courtois que él esta temporada, pero todavía desconocemos qué decisión va a tomar Lopetegui, si solamente va a ser la Copa del Rey para Keylor o puede aprovechar más parte del pastel.
Esto de las fórmulas mixtas, ¿tú cómo lo ves, César?
Bueno, es un parche. Al final está claro que es una fórmula y seguramente habrá las competiciones del CAO, de Champions o de la Copa del Rey, serán, es algo que se utiliza más veces. También me parece que hizo en su momento el Barcelona, pero llega un momento donde eso no es sostenible, ¿no? Está claro que, y más estos dos porteros se quieren sentir número uno y se quieren sentir que en el duelo que está planteado son ganadores. Otra cosa también es verdad que un ganador, bueno, pues para ir hacia adelante y a lo mejor que la situación se vaya resolviendo de otra forma, pues es una solución temporal, ¿no?
¿Te convenció el Madrid ayer, César?
Es verdad que en el primer tiempo quizás nos dejó algunas dudas, pues son tiempos estuvo muy bien. También es verdad que quizás los dos partidos del día y para medir, sí que me va pareciendo que el entrenador está dándole forma a todo lo que quiere de forma, o sea, con un criterio muy claro, ¿no? Y eso sí que es algo que va a avanzar en las próximas semanas, meses, ¿no? Hay que medirlo, evidentemente, contra equipos, sin desmerecer ni mucho menos a Getafe y a Girona, pero sí con equipos de más entidad, ¿no? Pero sí que es verdad que se ve muy claro qué es lo que quiere, además con la participación de muchos jugadores, de jugadores que tienen que coger el testigo de los 6 goles que lleva el equipo en Liga. 4 han sido de los que tenían que aparecer y han aparecido, Bale, Benzema, y eso es muy importante para el equipo, porque ese bagaje, sobre todo a nivel goleador y a nivel de generar ocasiones, después hay que materializarlas y tienen que aparecer, y están apareciendo hasta ahora.
Muy bien, portero, gracias por no,
venga, abrazo,
gracias por no despejarnos balones con las preguntas, ¿eh?
No, nunca.
¿Cómo atajas? ¿Cómo?
Yo era de atajar, no era de despejar, era
sí, señor.
Atajador siempre.
Sí, señor, ese venga. Portero bueno. Gracias, César.
Hasta
luego. Hemos convocado también a Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Por cierto, ¿qué te gustó y qué no te gustó del Madrid ayer?
Pues mira, por empezar con lo negativo, no me gustó como todo el mundo la primera media hora. Creo que el equipo se pareció demasiado al de las últimas temporadas. Y en lo personal, Marcelo y Casemiro los veo un poquito por detrás en la preparación. Son además jugadores un poco pesados. Quiero decir que no son Portu, que se dio mucho la diferencia también porque enfrente había un jugador muy liviano. Y luego a nivel global, por supuesto yo creo que la gente se queda con lo bueno que fue la última hora de partido, donde el Madrid mereció ganar, por supuesto, pero yo quiero destacar que el Girona le dejó meterse al Madrid en el partido, con 2 penaltis que fueron regalos. Quiero decir, no fue producto de que el Madrid mejorara en su juego, sino que fueron 2 errores, 2 regalos del Girona los que permitieron al Madrid meterse en el partido y luego ya sí, a favor de viento, mejorar y ser muy superior al Girona. Uh-huh. Eso es lo negativo.
¿En lo negativo y en lo positivo?
Sí, en lo positivo, pues que yo creo que la marca de Lopetegui se empieza a notar, un juego mucho más coral. Los de arriba empiezan a aparecer como se les pedía, sobre todo, yo creo que se han quitado un peso de encima, más allá de lo futbolístico, que están bien físicamente, en lo anímico, en lo moral, no ven a Cristiano, no tienen la obligación de dársela, se les ve mucho más liberados, y luego el grupo como tal y como ha pedido Lopetegui, que sea el grupo el que compense los goles que metía Cristiano, por mucho que los materialicen los de arriba, veo un equipo más homogéneo que la temporada pasada.
Estamos preguntando hoy a los oyentes en Twitter, y además está votando muchísima gente, por cierto. ¿Qué decisión de Lopetegui le gustó menos ayer? Y la que menos le gustó fue lo de Vinicius con el Castilla, 46% de los votos. Después la suplencia de Courtois, 28% de los votos. Después la suplencia de Modric, 18% de los votos. Y la última, el cambio de Marcelo, el 8%. Se podría deducir que la del cambio de Marcelo es lo que más lógico le pareció a la gente después de lo que se estaba viendo ayer en Montilivi. Mirad, este es Santi Solari, el entrenador del Castilla, hablando de Vinicius ayer después del partido contra Las Palmas Atlético.
No se trata de lo que Vinicius Pini pueda darnos a nosotros o le pueda dar al Castilla. Esto es al revés. Se trata de lo que el club, la institución, y en este caso nosotros aquí en el Castilla, que es todo el equipo, jugadores, cuerpo técnico y de toda la estructura de inferiores, podamos darle a Vini para que él mejore, para que él se adapte.
Es una situación esta, lo pregunto a los tres, ¿no? Difícil de manejar, ¿no? Porque por un lado al jugador le metes un bajonazo de narices, ¿no? De estar acostumbrado a ser una estrella en Brasil a de repente llegar aquí y estar jugando partidos contra o con 800.000 aficionados en la grada.
Es rara. Yo, hombre, evidentemente Lopetegui no se va a tirar piedras contra su propio tejado. Si no ha dado el paso es porque le verá verde, le verá poco experimentado todavía, ¿no? Pero no sé, quizás sí habría que haberle dado la oportunidad. Y si se ve que no, pues a lo mejor dar el paso atrás, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser el porcentaje de partidos que va a jugar Vinicius en el Castilla y en el primer equipo. Pero desde luego, si ya entra en la dinámica de segundo equipo los fines de semana, complicado.
Yo quiero ver a cuándo se prolonga esto. Es verdad que Vinicius acaba de llegar, ha hecho la pretemporada con el primer equipo, ha generado mucha expectación en la gente, es un futbolista que tiene cosas diferentes. Y me cuesta a mí mucho que Vinicius vaya a jugar muchos partidos fuera de Alfredo Di Stéfano. O sea, me parece más factible que los juegue en casa, cuando el Castilla juega en casa. Habrá rivales, por ejemplo, Las Palmas Atlético es un rival ante el que puede jugar Vinicius, pero yo creo que a lo mejor en otros encuentros no es tan fácil verle. Y sobre todo, insisto, en el concepto de jugar en casa y fuera de casa. Y creo que es una situación transitoria, que es un poco también con el crecimiento del futbolista, la evolución, la adaptación a Europa, que es verdad que este campeonato no tiene nada que ver con el brasileño, ¿no? Pero yo tengo la esperanza y creo que a final de temporada Vinicius habrá sumado bastantes minutos en el primer equipo.
Yo creo que no hay una solución ideal, empezando por ahí, y creo que tenemos mucha prisa los de fuera, los aficionados o los periodistas. Llevamos solo dos jornadas de liga y creo que dentro de poco vamos a ver a Vinicius jugando con el Madrid, aunque sean 10 o 15 minutos. Digo que no hay una solución ideal porque creo que ser titular en el Madrid o tener muchos minutos en el Madrid le queda un poco grande. Y el Castilla, estando en segunda B, ojalá estuviera en segunda A, que eso sí que sería un salto menor, le queda pequeño. Así que la solución intermedia, que es cederle, me parecería la mejor. Eso sí, corres el riesgo de que en el Leganés o en el Getafe o en el Rayo también se quede como un revulsivo y acabe jugando muy poco. Así que habría que garantizarse, o por lo menos intentar hablar con el club y con el entrenador de destino para que allí tuvieran los máximos minutos posibles, que son los que necesita Vinicius.
Lo que llama la atención a mí, por ejemplo, que a la gente le gustara menos la decisión de lo de Vinicius que la decisión de dejar a Modric en el banquillo, Guille.
Nah, eso lo veo algo temporal. O sea, igual que lo de Courtois o Keylor me parece delicado, lo de Vinicius también, lo de Modric se tiene que acabar cayendo por su propio peso porque es uno de los jugadores más importantes de la plantilla.
¿El Madrid está de descanso hoy, Miguel?
No, esta mañana ha habido entrenamiento de recuperación en Valdebebas con una hora de retraso sobre el horario habitual a las 12, porque ayer se regresó tarde de Girona y mañana programado día de descanso, al igual que la semana pasada, es semana larga, así que va a tener tiempo Julen Lopetegui miércoles, jueves y viernes para preparar ese tercer partido de Liga ante el Leganés antes del parón de selecciones.
Bueno, Guille, salvo que tengas algo ahí dentro que te queme las entrañas y que quieras sacarlo y decirlo de lo de ayer, no. Te digo hasta luego, te dejo comer.
Nada más, un abrazo a todos.
Un abrazo grande, hasta luego, Guille Usquiano. No os mováis mucho de ahí porque vamos a hacer una ronda por los equipos de primera del fútbol madrileño para preguntar. Estamos en la última semana del mercado de fichajes, que se cierra el viernes a las 12 de la noche. A ver cómo están todos.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres?
Cuideo.
¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. ¡Ah! Me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en pidetaxi.es.
Bueno, sigue Miguel Ángel y Anacha por aquí. ¿Está Antonio Ruiz? Hola, Antonio.
¿Está?
Hola.
Había un poquito de demora en la señal.
Genial. Bueno, oye, mira, ahora. Como hemos estado un rato hablando del Real Madrid primero, te pregunto directamente por el Atlético de Madrid. Ahora me dices cómo está Juanfran y tal, pero como vamos a hacer ronda del asunto del mercado a falta de 5 días para que se cierre, ¿hay algo que pueda pasar en el Atlético de Madrid más allá de la posible salida de Felipe?
No, lo único que puede pasar es que salga Felipe Luis. En eso está. Andrea Berta lleva ya varias semanas peinando el mercado para ver si pueden conseguir un recambio bueno, bonito y barato para sustituir a Felipe, pero de fondo está el problema. Y el problema no es otro que el Atleti se planta porque el PSG no satisface ni se aproxima a la cantidad que quiere por Felipe. Entonces, primero se tiene que desbloquear la situación ya muy rápidamente entre los clubes, Atlético y PSG, porque el PSG, vamos a ver si al final tiene tanto interés por Felipe que da o se acerca a la cantidad que quiere el Atlético de Madrid. Y en segundo lugar, que también es igualmente importante, conseguir un recambio porque apura el mercado y yo creo que al Cholo no le gustaría la idea de que se fuera Felipe y no viniese nadie.
Bueno, pues eso en el Atlético de Madrid. En el Real Madrid, Miguel Arancha, ¿creéis que nos van a sorprender Florentino con algo?
Yo creo que no. La idea, y así lo manifiestan, es no hacer ningún fichaje. Lo único que espero es lo del Unin, que será oficial en los próximos días, no sé si antes o después del partido. Y luego lo que puede pasar con los únicos dos jugadores que quedan en el aire un poquito son Fede Valverde y Reguilón, pero en principio los dos se van a quedar a la primera plantilla.
Yo ya lo voy asumiendo, casi lo tengo asumido, sí.
No, que nada de nada, ¿no? Bueno, también vengo escuchando a Paco González en Tiempo de Juego durante todo el fin de semana decir aquello de que, vamos, salvo que haya una lesión inesperada o algo así, no tiene pinta, ¿no?, de que el Real Madrid vaya a hacer nada. Bueno, así están las cosas en el Madrid. Por alusiones, como has dicho lo de Lunin, lo del portero. Hola, Santi Duque.
Hola, pasa, Luis Munilla, ¿qué tal? No te preocupes, que esto se pasa rápido.
Sí, es como una inyección la del primer día. Sí. Pero bien, muy bien, hombre. Se pone un tono rápido.
Claro que sí.
¿Qué te iba a decir? Lunin, Leganés, sí, ¿se puede hacer oficial?
Sí, le estaba diciendo a Arancha esto porque creo que puede ser incluso hoy.
Esto, señalar con el dedito hacia el suelo, ¿no?
Sí. Creo que puede ser incluso oficial hoy la salida de Lunin al Leganés, la cesión por una temporada del portero ucraniano que vendría a ocupar uno de los puestos que el Lega quería reforzar, salga o no el Pichu Cuellar. Se va a hacer oficial hoy también, y si no mañana, la salida de Gabriel Pires. Ha sido el culebrón del verano pepinero. Le quiso el Benfica al principio del mercado, el Leganés se puso fuerte en la negociación, se remitía a su cláusula de rescisión a una cantidad cercana, son 20 millones, pero al final el Benfica ha jugado a esto de la goma, de esperar hasta el final del mercado para ver qué pasaba con Gabriel, y se lo va a llevar por una cantidad próxima a los 10 millones. Estuvo este fin de semana en el Estadio de la Luz viendo el partido frente al Sporting de Lisboa, en los palcos reservados a los jugadores del Benfica, y el anuncio de su salida está muy próximo. Al salir Gabriel, el Leganés buscará un sustituto y además están abiertos a cualquier posibilidad tipo Anrabat, que la hicieron el año pasado sobre la bocina, pero sobre todo Muni, pensando un poco en la banda izquierda, donde tienen lesionados a Szymanowski y a José Arnaiz. Uh-huh. Por ahí van las cosas en el mercado del Lega.
¿Y en lo que tiene que ver con el Rayo Vallecano, Paloma Monge, podemos contar?
Buenas, pues yo creo que le quedarán 4 o 5 jugadores que le interesan a Mitchell. Lo que más le urge es la portería y el mediocentro, que hay que decir que Gianelli Imbula, que es el jugador del Stoke City, está cada vez más cerca de fichar por el Rayo Vallecano. Y luego también les interesa mucho fichar por un jugador de banda, por si sale Las del Rayo Vallecano.
La gran llegada para el Rayo Vallecano en los últimos días ha sido la de Raúl de Tomás, procedente del Real Madrid. Me acuerdo que hablaba este verano en el partidazo con Mitchell, con el míster, y me decía aquello, joder, aquí le recibiríamos con los brazos abiertos. Gran fichaje, la llegada para el Rayo Vallecano. Bueno, y en el Getafe que contamos, Dani Olmedo, ¿cómo está?
Hola, Muni. Pues está buscando el Getafe un mediocentro. Sonaba también el nombre de Jan Imbula, del Stoke, y también aparece en la agenda de Nico González el nombre de Ramón Asich, del Lugo. Así que hay que ver porque Pepe Bordalás quiere un mediocentro ante la lesión de Markel Vergara.
Bueno, pues esperamos ahí con atención también los movimientos del Getafe. Regreso al Atlético de Madrid, Antonio, para que me recuerdes la buena noticia, ¿no?, de que parece que lo de Juanfran no va a ser para mucho tiempo, aunque bueno, depende también de lo que se tome la gente con mucho tiempo.
Pues sí, 2-3 semanas sería perderse 3 partidos de competición si fuera un horario, un calendario normal, pero como viene un parón de selecciones, yo creo que es buena noticia para Juanfran y para el Atlético que su lesión muscular no tenga ningún nivel de rotura superior y que sea una lesión fácilmente superable en 2-3 semanas, que es lo que va a tener Juanfran para volver al terreno de juego. El partido del Celta-Atlético Madrid, que es el sábado a las 4, se lo va a perder. Y ahí seguramente tendrá una oportunidad Santiago Arias, el colombiano, de mostrarse, porque los últimos partidos no ha ido ni convocado.
Uh-huh. Claro, el otro día de hecho tuvo que jugar Tomás, ¿no? Como algunas veces en la temporada pasada,
sí,
en el lateral.
Se quedó fuera de la convocatoria Arias y bueno, es uno de los fichajes del Atlético y no está teniendo ninguna presencia. Primero porque Juanfran está, yo creo, enorme. Está en el momento ese top que tiene Juanfran durante gran parte de la temporada. Y en segundo lugar porque está muy difícil entrar en la convocatoria.
Vaya, ¿no? Vaya cabreo, Antonio, que tenía Juanfran el otro día en la lesión. Se le vio ahí unas imágenes en televisión, sí, en el banquillo. Claro, sabe que aquí, en cuanto te mueves un poco, te hacen la foto.
Claro, sabe que está muy bien, sabe que estando bien el Cholo le da el puesto y sabe que hay una tanta competencia interna que es muy importante no perderse ni un partido por nada del mundo, ¿no?
Bueno, nada, veremos a quién pone por ahí. ¿El equipo descansaba hoy?
Sí, descansa hoy, vuelve mañana por la tarde. El Cholo ha aprovechado para ir a Pisa, que fue el primer lugar de Europa que él vistió y visitó como futbolista. Su primer destino en Europa fue el Pisa, y allí está con su mujer y su hija disfrutando de los recuerdos de aquel momento.
Pues nada, mañana contamos más. Un abrazo, Antonio.
Muy bien, un abrazo.
Hasta
chao.
Hasta luego. Y enseguida contamos más noticias de los equipos de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo,
si te quisiera muerto, lo estaría.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo.
2. De Vin Diesel. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Bueno, noticias del Rayo Vallecano más allá del asunto del mercado de fichajes. El Rayo, que viene de hacer un muy buen partido contra el Atlético de Madrid, pero cayó 1-0 en la visita al Metropolitano del sábado. ¿Qué contamos del equipo de Michel, Paloma?
Pues mira, hoy han descansado y ha descansado el Rayo Vallecano. Mañana volverán a los entrenamientos, pero no en la ciudad deportiva. El equipo realizará 3 sesiones fuera de la ciudad. Esta semana, mañana, trabajarán en Valdebebas y en la ciudad deportiva del Leganés, y luego pasado mañana también en Valdebebas.
Nada, todo preparando ese partido contra el Athletic Club de Bilbao en Vallecas, sábado, 6:30 de la tarde. ¿Algo más, Paloma?
Nada más.
Perfecto. Bueno, yo solía decir antaño 4:15 de chope, cuando decían eso. Pero queda un poco raro. Del Lega, Santi, estamos, no me mires con esa cara.
Es que estamos mayores,
yo estoy totalmente muy mayor. Y más el primer día de curro.
Venga, no, hombre, no. Ya
que estás muy bien, por favor.
Del Lega, pues que hemos empezado ya a preparar el partido contra el Real Madrid.
Sí, señor.
Nada más y nada menos, sábado 9:45 en el Estadio Santiago Bernabéu. Después de las buenas sensaciones de San Mamés, a pesar de la derrota en el descuento y de ese puntito que rescató el Lega en una segunda parte épica ante la Real Sociedad del viernes, ni Raúl García, ni Simanowski, ni Arnaiz se han entrenado con el equipo. Ezequiel además lo ha hecho también aparte con algunos problemas. No está Gabriel, ya lo hemos dicho, se va a marchar al Benfica, puede ser oficial en el día de hoy. La semana es, de momento, toda de entrenamientos abiertos. Habían sido los dos partidos anteriores de entrenamientos a puerta cerrada, pero ha abierto las puertas Mauricio Pellegrino, así que yo creo que Raúl se recuperará sin mayores dificultades y que las bajas de Simanowski y la de Arnaiz, más la de Gabriel, serán las que tenga el Leganés para ese partido del Bernabéu, salvo lesiones que no espere, que esperemos que no esta, esta semana.
¿Qué tal? ¿Que te viste el otro día con tu míster?
Bien, bien.
No, ya lo digo por Pellegrino, que también se convierte sí. en tu míster desde ya, pero
bien, muy bien. Me refiero como, a Garitano. ¿Cómo es él? Le contaba al compañero Javi Martín del diario AS que al final entrenar a los equipos es misma chocolatina, distinto envoltorio, que vivía en la casa que tienen los entrenadores, la Real Sociedad tiene una casa para los entrenadores, de la época de David Moyes, y le dijo a Javi, para resumir el carácter de Garitano, demasiado grande para mí.
Todo se andará, todo se andará.
Garitano.
Bueno, pues nada, la verdad que refleja, sí, lo que es el ex-míster del Leganés ahora en la Real Sociedad. ¿Algo más que me quieras contar?
Ha empezado el pellegrinismo, también te digo.
¿Sí?
¿Eh?
Sí. Buen tío, tiene fama de muy buen tío. Y el otro día además escuché una rueda de prensa, un buen trecho de la última rueda de prensa, y me dio la sensación de que no rehuía nada.
A nada, responde a todo lo que se le pregunta y se le agradece.
Pues sí, señor. La verdad que sí. En estos tiempos que corren, ni te digo, ni te cuento. Gracias, Santi.
A ti.
Y en el Getafe, Dani, ¿qué contamos?
Pues hoy doble sesión con Malker Vergara, que sigue recuperándose al margen, e Ignasi Miquel, que espera resultados de las pruebas de su rodilla. Mañana presentación a las 12:30 de Dimitri Fulquier, el reciente fichaje, el lateral derecho que acaba de fichar por el Getafe. Y lo que decíamos, partido el viernes contra el Valladolid en el Coliseum a las 8 de la tarde, y Vergara que de momento no puede estar con el equipo, veremos después del parón internacional.
¿Madrugáis mucho con los entrenamientos del Getafe?
No, a las 10, 10
a
y media,
diez, ¿no?
Sí.
Bueno, bien. ¿Te trata bien Luz?
Sí, muy bien.
Bien.
Bueno, no hay quejas.
Un beso Luz, ¿eh? Un beso desde aquí a Luz Monzón, a la jefa de comunicación del Geta. ¿Y os han tratado bien a vosotros aquí este verano?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Sí. Muy contentos, ¿eh? Sí.
O sea, que cuela esto de que parecemos como una familia y tal.
Sí.
cuela bien.
Nos alegramos mucho de teneros aquí, ¿eh? Que lo sepáis. Paloma, placer. Dani, gracias. Y me voy a la Vuelta a Ciclista España. Está Erick Frade, están los enviados especiales de la cadena COPE a la Vuelta a España en ese final de etapa de Alhaurín de la Torre. Qué mal suena eso, Erick, ¿eh?
Anda, que estará aquí la gente contenta del estigma, ¿no? Del tema cárcel, como Polines. Muchas otras localidades. Bueno, Alcalá Meco son dos, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de Villabona, en Asturias. Vamos para Villabona, vas a Villabona. Y en Villabona nació Santi Cazorla. Ahí se dieron el primer beso mis padres. O sea que...
¡Oh!
¿Hay un centro penitenciario aquí? Sí, pero es un pueblo muy bonito, por cierto.
Qué bonito, ¿eh? Matrimonio y cárcel. Has unido ahí dos cosas que no sé cómo se la habrá tomado alguno.
Dientes.
La Quique, ¿qué pasa, hombre?
Aquí estamos.
Te hacían COPE Barcelona, por eso no te he dicho nada.
Ya me han liberado.
Ya ha dicho Bayori buena tarde, ya ha contado sus cosas.
Bien, hay un catalán bien. Escapado, con lo cual he tenido que sacar un poco la bandera y bien.
Sí, a ver, sitúame la carrera.
Tenemos a 82 metas, 6 hombres en cabeza, 4 españoles, Jordi Simón del Burgos, Antonio Molina del Caja Rural.
Se acopla muy bien a la bici.
Se acopla. Luis Ángel Mate, lo explico por si acaso, del Cofidis, y Héctor Saiz del Euskadi Murias, con ellos Pierre Golland, francés de Education First, y Nance Peters, otro francés, este del AG2R La Mundial, que aventajan en 2:40 al pelotón, cuando todavía estamos casi sobrepasando el ecuador de la carrera, 82 kilómetros para la línea de meta. Eso sí, ya hemos rebasado los dos altos puntuables del día, el puerto de Madroño de primera categoría casi de saque, y el puerto del viento, que ahora mismo están descendiendo.
Os cuento rápidamente que Erviti, Amador y Benati han renovado un año por Movistar, el Katusha ficha al Gijonés Dani Navarro hasta 2020, oficial, los dos hermanos Izaguirre, Gorka y John, afichan por 2 temporadas por el equipo kazajo de la Astana.
Qué de noticias siempre, se le caen de los bolsillos a Quique Iglesias. Por cierto, ¿que tenéis ahí de fondo la radio del coche de Fernando Alonso o qué?
No, solemos meter, sobre todo Javito le gusta hacer la mezcla con Radio Vuelta, y es lo que tenemos de fondo, está bien siempre. Tener Radio Vuelta de referencia, pues oye, si se corta la imagen, si pasa cualquier cosa que no esté enfocando Televisión Española, pues aquí nos enteramos.
Habría que contar que Radio Vuelta, pero otro día, ya lo dejamos para mañana, así creamos incertidumbre.
Vale, oye, 30 segundos tengo para que me contéis lo de Contador, que se ha reunido con la ministra.
Con la ministra Dolores Delgado, sí, acompañados de Ana González, que ha sido un poco la bandera de esta ciclismo por una ley justa que busca pues aumentar las penas, como bien decías antes, para la gente que asesina ciclistas, para la gente que atropella ciclistas y para la gente que omite la obligación de socorro a los ciclistas que andan por la carretera y que tanto peligro tienen.
Pues nada, a ver si eso llega a buen puerto, que yo creo que lo necesitamos y sobre todo lo necesitan los ciclistas. Compañeros, os escucho con la retransmisión del final de la Vuelta desde ya, a las 4 de la tarde, en la aplicación Tiempo de Juego y, por supuesto, en las emisoras COPE+. Eri, Quique, compañero, muchas gracias.
Mucho ánimo, Munilla.
¡Adiós! Venga. La Vuelta enseguida a las 4 y luego también tenemos Tiempo de Juego con el final de la jornada de Liga, Levante Celta, Athletic Huesca. Y ahora sigue la tarde en COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Gracias por estar ahí. Adiós.